Seguimos en esta tertulia del lunes 29 de noviembre de 2021 con Dawis Uriarte, Ana Laura Pérez, Santiago Gutiérrez y Martín Bueno. Vamos a otro de los temas de conversación en el fin de semana. Casi 30.000 brasileños ingresaron a Uruguay entre el lunes 22 y el sábado a la tarde para presenciar lo que fue la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, que se disputó en el Estadio Centenario. En total, unas 45.000 personas concurrieron al estadio, incluidos los uruguayos que fueron a la Olímpica y también los invitados de Conmebol presentes en la Tribuna América. La cantidad de público contrastó con la baja concurrencia que hubo en el fin de semana de la Copa Sudamericana, el anterior, una semana antes, como decíamos, entre Atlético Paranaense y Red Bull Bragantino, donde no se habilitó ni la Tribuna Ámsterdam ni la Colombes. El único incidente en el caso de este fin de semana fue el que dejó a un hincha de Flamengo baleado en la esquina de Santiago de Chile y La Comparsita el sábado a las 10 de la noche. La persona está internada en el Hospital Maciel fuera de peligro. Pese a que el arribo de brasileños fue menor a lo esperado, el Ministerio de Turismo, recordemos, llegó a estimar que iban a llegar 60.000 o 80.000 personas a ver las finales, el gobierno resaltó que Uruguay quedó muy bien posicionado a nivel mundial para seguir organizando eventos de carácter internacional. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, resaltó en diálogo con Subrayado que la organización de las finales fue producto de la buena gestión de la pandemia.
Se está viendo en todo lado del mundo. Me decía el presidente Domínguez de la Conmebol que se está viendo en cruceros, en aviones, en millones, cientos de millones de personas están viendo hoy uno de los partidos más importantes del fútbol mundial, que es la final de la Libertadores, ¿no? Y esto en Uruguay, donde hay la promoción del país, donde hay un video del país, pero además todo el mundo hablando de la muy bien organizado que estuvo, yo creo que le hace muy bien. ¿Por qué? Porque Uruguay se posiciona como un país con la capacidad de organizarlo, con la seguridad para organizarlo y además con estatus sanitario que nos da mucha garantía y le da garantía a los que vienen para poder organizarlo. O sea que ojalá sea el primero de varios eventos, no solo deportivos.
Bueno, ¿qué dejaron las finales de la Libertadores y la Sudamericana que se disputaron aquí en nuestro país? A ver, ¿quién quiere empezar con el balance? ¿Quién? ¿Quién? Nadie. ¿No? ¿No le entusiasma a nadie?
Bueno, yo arranco.
Santiago.
Dale, Santiago, dale, dale, dale. Hay un valiente, dale.
Me parecieron unos días muy felices para la ciudad de Montevideo. Estaba bueno andar por las calles y ver la cantidad, sobre todo jueves, viernes y sábado, la cantidad de brasileros, sobre todo hinchas de Flamengo, que había en los restaurantes, en los almacenes, comprando, en los cajeros, sacando plata. La plaza matriz era el fin del mundo. El viernes había un universo de hinchas de Flamengo cantando y, bueno, gastando plata, que al final es lo que nos queda a los uruguayos más allá del buen rato. Esa cosa alegre de los brasileros y todo lo que por lo menos movieron un poquito la aguja este fin de semana para un sector que estuvo bien complicado, me parece buenísimo. Para los hoteles que estaban llenos, para los que alquilaron sus apartamentos para que vinieran brasileros, para los almacenes, los supermercados, los restaurantes, etcétera, etcétera. Y después para Uruguay, porque no solo es que nos estaban viendo y salió bien, sino que nos dieron la confianza por el estatus sanitario, por la seriedad, estabilidad de Uruguay, la posibilidad, obviamente, en este mundo pandémico, y queda la puerta entreabierta de que Uruguay y Montevideo, y ojalá se pueda esto llevar a otras ciudades, puede recibir gente, puede organizar espectáculos de primer nivel mundial, y está preparado. Hay cosas para mejorar, se podría haber hecho algunas cosas mejor, podría haber sido más prolijo, menos prolijo, pero salió bien. Podría haber venido más gente, también obviamente no era que podía venir cualquier brasileño. El Flamengo tiene 3 millones de hinchas, o dicen que tiene 3 millones de hinchas. Seguramente el costo de las entradas, el costo del viaje, los hisopados. Yo me fui a hisopar el domingo y había una cola de 3-4 horas en una de las clínicas que hace hisopado de brasileño para volver. Incluso hasta eso es un mango más que queda en Uruguay. Así que me parece totalmente positivo y ojalá, no solo en términos futbolísticos, Uruguay pueda seguir recibiendo este tipo de eventos que trae gente de todo el mundo, porque además Uruguay, en términos muy genéricos, es un país agroexportador y turístico. Entonces, si podemos hacernos cada vez más fuertes en cada en las dos cosas, Uruguay y su gente van a estar cada vez mejor.
¿Quién sigue? ¿Quién yo sigo. ¿Coincide? ¿Alguno discrepa? A ver, dale.
No, a ver, creo que salió todo bien. Eso hay que decirlo, fue un buen evento, salió bien. No hubo...
¿No fue el temido baño del Papa?
Un poquito, más capaz que sí.
Sobre todo la semana pasada.
Sí, sí. Creo que hubo una excesiva expectativa. O sea, sí, hubo una excesiva expectativa, pero tampoco hubo, creo que nadie que, digamos, que se comió un garrón por la excesiva expectativa, me da la sensación. Entonces, en definitiva, yo creo que lo que dice es que salió todo bien, hay infraestructura, Montevideo no colapsó. Nada de Montevideo colapsó, todo anduvo. Yo anduve por Montevideo por todos lados.
Sí,
de
vida, el tránsito, digo, no.
Salvo algún lugar puntual o algo, o sea, no colapsó. Entonces creo que es una muy buena experiencia, es todo positivo y lo que hay que pensar es ¿por qué nunca vemos un brasilero? ¿Ah? ¿Cómo los tenemos acá nomás? Porque en términos geográficos están muy cerquita, son muchos millones, realmente son muchos millones, y salvo en Punta del Este alguna semanita de verano, después no vemos un brasilero andar por Uruguay en todo el año. Entonces hay que pensar que en eso no estamos haciendo las cosas bien. Tenemos que buscar el atractivo para que esta gente venga, que aparte son alegres, pasan bien, son divertidos, nos encanta tenerlos y tienen al real, que no es el peso argentino además, y que está un poquito más fuerte, y pueden venir. Entonces, o sea, yo me quedo con eso. Fue una buena experiencia, salió bien, hay infraestructura. Nada colapsó, porque es real que también metieron, o sea, 30.000 personas en dos días, tres días. Eso hace que digamos, algunos puntos, como puede ser el aeropuerto, pueden ser carreteras, pasos de frontera, pudieron haber colapsado unas cosas concretas. Nada colapsó, todo anduvo. Quiere decir que tenemos la capacidad de recibir mucha más gente y hacerla pasar un buen rato y facturar por ello, como decía Santiago. Así que me quedo con eso. Pensemos por qué nunca hay un brasilero en la vuelta, o hay muy poquitos.
Muy bien. Yo coincido, a ver, creo que es una buena cosa que se hagan eventos internacionales de todo tipo en el Uruguay. Creo que tampoco pensemos que esto va a ser una máquina de siempre, porque hay situaciones como la pandemia que en algún momento se van a terminar, digamos, ¿no? Y yo no creo que si una final de la Libertadores vuelve a ser entre los brasileños, la hagan fuera de Brasil. Pero de todas formas lo importante es que el Uruguay está preparado. Yo creo que sí, que que hubo una especie de baño del Papa en la primera parte, ¿verdad? Porque Bragantino y Paranaense, la verdad que no convocaban lo mismo que Flamengo y Palmeiras. Pero indudablemente eso nos quita que para el Uruguay fue un ingreso importante, estuvo a la altura de la situación, nos permitió reciclar el Estadio Centenario también, que es muy importante para el país que esté en condiciones. Yo creo que tanto eso como otros, como decía Santiago, yo coincido de que puede haber otro tipo de eventos, y yo creo que lo importante es que el Uruguay tiene fortalezas históricas que se han demostrado en estos tiempos a nivel de turismo, en el de infraestructura. Y tal vez solo acotar un poquito a lo que decía Martín, sí, indudablemente los brasileños históricamente han sido un turismo mucho más bajo que el argentino, a veces por las diferencias de cambio, que ellos les pesan mucho,
bueno,
más
ahí la picó
históricamente.
Martín,
no, pero yo creo que tiene razón, lo que claro, es decir, si nosotros vamos a competir con ellos con playas no es fácil. Es decir, hay que buscar si se puede competir en un turismo fuera de temporada, por ejemplo, porque ellos tienen en ese sentido nuestra superioridad con respecto a ellos es fundamentalmente los temas de seguridad y de infraestructura, pero no,
es muy
pero,
importante.
Pero, sí, que, sí, pero en tema de calor y de playa no. Estamos liquidados.
Bueno, decía que la picó Martín por eso, porque hay desde la audiencia quien decían, bueno, para nosotros es difícil competir en ese sentido, y hay varios que discuten, Martín, tu frase de que normalmente no vemos a los brasileños, dice.
Bueno, yo vi por Montevideo y rara vez veo algún brasilero. De vuelta, brasileros veo haciendo turismo fuerte en algunas semanas de verano que andan por acá en Montevideo.
Sobre todo fin
algo
de año y principio,
sí,
de
pero más
de
los
año,
operadores,
¿no?
Turísticos,
pero son últimamente 500.000. Previo a la pandemia eran 500.000 brasileños que llegaban en los últimos años, ¿no? A lo largo de todo el año.
Y bueno,
¿no?
Seguramente claramente tendrían que llegar 3, 4 millones.
Muy bien.
Ana, te toca.
A mí me interesa porque yo creo que tenemos como una tendencia a veces a pensar, coincido, ¿no? Salió todo bien, a pesar de que los uruguayos nos encanta pensar cosas horribles sobre qué es lo que va a pasar, salió todo bien, y me parece que una cosa que es interesante es pensar que eso no es producto de un milagro, ¿sí? No salió todo bien porque existen los milagros. Normalmente, cuando salen las cosas bien, es porque se viene trabajando para que las cosas salgan bien. Y me parece que es interesante destacar que el turismo y las políticas de turismo han sido de las pocas cosas que en el Uruguay se han trabajado como política de Estado. A pesar de que ahora en el último tiempo ha habido ahí como unos tiroteos entre exes ministros y actuales y bla, 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 históricamente, ¿sí? Desde la época de Pedro Bordaberry, incluso antes, ¿no? El turismo se ha trabajado como una política de Estado. De hecho, cuando asume el Frente Amplio el primer gobierno, siempre se destacaba que había muchas cosas que en ese plano se habían hecho bien en los gobiernos anteriores, ¿sí? Y no se trató de inventar la rueda, ¿sí? Sino de trabajar por ahí, y lo mismo después. Entonces me parece que es un ejemplo interesante de cómo algunas cosas se dieron porque caminamos durante años para que esas cosas se dieran y funcionaran, y porque venimos trabajando para posicionarnos. Porque además yo creo que un país como Uruguay, que es súper chiquito, y que además tampoco es que tiene nada como... O sea, esto no es Costa Rica, ¿no? Que bueno, que es como... La naturaleza es como una cosa... Es un personaje más que atrae turismo por sí misma, ¿no? Y así todo en Costa Rica se trabaja mucho en ese tipo de cosas... Y no tenemos olas para hacer surf, como Costa Rica, lamentablemente, para Martín, que le gustaría que tuviéramos las olas de Costa Rica. Pero creo que si vos sos un país chico, que no tiene nada particularmente impactante, es más el laburo de hormiga que tenés que hacer.
No
para,
tengo.
Para ir instalando el tema. Bueno, ahora me discutís, ¿entendés? Una vez tenía que pasar. Y creo que nada, que hay que aprender de eso para otras áreas y para esta misma, ¿no? Empezar a pensar, y creo que es importante también pensar en eso que un poco se hablaba, y es que el turismo no puede ser solo playa y alguna otra cosita. Que creo que hay que trabajar en que hay muchos circuitos turísticos de cosas que en Uruguay podríamos trabajar y que no trabajamos, ¿sí? Y que podríamos perfectamente trabajar, más, menos... ¿Sí? Y que hacen que mucha gente viaje. Yo siempre hago el mismo cuento, una de las capas, ella es japonesa, pero vive en Estados Unidos hace años, una de las capas de Chrome, de Google, aceptó venir a hablar a una charla en Durazno, en el evento que se hace de tecnología en Durazno todos los años, porque ella es fanática del tejido, ¿sí? Y profundamente fan de Manos del Uruguay. Y ese es el motivo por el cual una japonesa que vive en Estados Unidos y maneja una industria alucinante, y que seguro tiene un montón de amigos a los que les puede recomendar venir al Uruguay, viene al Uruguay. Y es un ejemplo súper chiquito, pero creo que hay cosas que están de moda ahora, como la sustentabilidad, como el acceso a alimentos a 100 kilómetros, que acá es básicamente todo el Uruguay, más o menos, que deberíamos trabajar más y mejor, para que Uruguay Natural no sea un eslogan medio vacío. ¿No? Y me parece que ahí estaría bueno salir de no solo el fútbol y trabajar esas áreas también.
A ver, Santiago, ¿qué le ibas a contestar a Ana, o dónde estaba la discusión? Final,
creo que lo arreglé.
Sí, me parece que terminaron ahí coincidiendo.
Sí, señor. Era que no estábamos de acuerdo, pero al final estamos de acuerdo. No, a mí me dolió en el orgullo que dijera que no tenemos nada especial. No me gustó para nada. Pero después, en realidad... Es por un tema que tengo yo con Uruguay, que es que no puedo creer los lugares divinos que tenemos, que ni siquiera los propios uruguayos los conocemos. El Valle Lunarejo, la Quebrada de los Cuervos y 200 más que tienen menos marketing que esos que tienen cero marketing. Y creo que Uruguay, yo tuve la suerte hace algunos años de conocer Nueva Zelanda y de recorrer Nueva Zelanda de arriba para abajo. Y Nueva Zelanda está armada, pensada y planificada como es un país serio. Para que vayan turistas de determinado tipo, jóvenes, que van a vivir en un motorhome. No hay hoteles, no hay, vas a lugares espectaculares que están administrados por el Estado, como los dioses, maravilloso, que vas allá y decís, pa, estuve en las Waterfall Falls, qué espectacular, y vas al Lunarejo y es lo mismo. o con las particularidades de Uruguay y las particularidades de Nueva Zelanda, pero nosotros no tenemos armados un circuito, un tipo de turismo que pueda acceder a esos lugares y pueda ir gente a acampar y que las rutas estén bien y se pueda y haya baños públicos y haya un lugar para comer y comprar algo en casi todos lados. Creo que ahí hay un punto de Uruguay que no es con las supercadenas de hoteles, que puede generar un turismo todo el año, que sería bien importante además para el turismo con la cantidad de ingresos y de trabajo que genera. Eso sería bien interesante, ese tipo de turismo.
A ver, acá sí se genera discusión.
Me gustó lo que dijo Santiago. Estuve en Nueva Zelanda, que es un país serio. Puntos suspensivos.
A ver, ¿tenemos algún diferencial o no?
Uruguay, a ver, yo creo...
Los uruguayos.
Yo soy muy poco, soy muy poco autocomplaciente con Uruguay y con nosotros mismos. Porque creo que eso es parte de nuestra de nuestro ancla a ser subdesarrollados. Nos creemos que somos fantásticos y no lo somos. Creo que Uruguay tiene un diferencial enorme. Yo he tenido la suerte de conocer algunos lugares del mundo y que acá no hay gente. Los lugares, cuando tú vas a hacer turismo en el mundo, o sea, estás siempre gente. Hay gente en todos lados, o sea, la gente te invade. O sea, es molesto. En Brasil, por ejemplo, que es, como decía Daoís, es espectacular el turismo de playa brasilero. Ahora, no puedes sentarte en una playa sin que vengan 20 vendedores. ¿Tá? Y con una práctica cultural absolutamente... pero no hay lugar, salvo que pagues el Sheraton privado con playa privada. ¿Tá? Pero para la gente común, clases medias y clases medias acomodadas, o sea, te invaden los vendedores. No puedes caminar por una avenida donde vendan, donde haya comercios, sin que se te tiren encima los restaurantes que prácticamente que te quieren secuestrar para que comas en sus lugares. Digo, eso es muy común en todo el mundo. Acá no. Acá hay pocos vendedores. Los vendedores que hay pasan por enfrente y no se te acercan. Te miran, vos no lo mirás, siguen de largo. O sea, eso creo que es el gran diferencial del Uruguay respecto al turismo. Hay poca gente, somos pocos y somos muy respetuosos en términos generales. Y yo creo que eso es lo que, tanto sea en turismo rural, turismo como decía Santiago, o turismo de playa o el que sea, es lo que cuando viene un gringo Uruguay queda impactado con eso. Llegás a un aeropuerto que no hay aviones, hay dos aviones. Y bajan y los
pero casos, para vos que hay que vender entonces tranquilidad.
Tranquilidad. Y obviamente, en términos generales, esto se cobra caro. Porque en realidad yo creo que terminamos siendo un país que podemos dar un turismo bastante exclusivo. ¿Ah? Hay que masificarlo igual, porque hay que cobrarlo caro, pero tiene que ser mucho más masivo de lo que es hoy. Hoy hay en Uruguay pequeños lugarcitos que tienen este turismo exclusivo, muy caro. Hay que ampliarlo, diríamos, bajar del mega exclusivo a un exclusivo popular, diríamos. Porque necesitamos más igual.
Yo creo que en realidad se ha invertido mucho en turismo y creo en eso coincido con lo que decía Ana Laura. Ha habido una política de Estado importante y se ha creado una infraestructura turística importante. Hace 30 años, 40 años llegabas al Uruguay y nadie te acercaba un mapita. No. Hoy en realidad tenemos una infraestructura. Por ejemplo, el tema de internet es una infraestructura muy importante. Pero cuando uno ve en los marcadores internacionales, bueno, la gente cuando elige un país para ir a vacacionar, ¿cómo es el tema de la salud? Y bueno, el Uruguay rankea bien en el tema de la salud. ¿Cómo es el tema de la seguridad? Aunque nosotros nos quejemos, sabemos que en toda América Latina seguimos siendo el país mejor en ese tema. No, si tendremos, sí, porque estamos acostumbrados a otra cosa, pero seguimos siendo para un turista un lugar relativamente seguro, ¿no? Donde de repente el tipo puede inclusive caminar por la Rambla a las 2 de la mañana, cosas que son imposibles en otro lado. Y cuando uno mira los estándares internacionales, tenemos infraestructura y se ha desarrollado, porque uno ve que se han generado centros, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ahora hay criaderos, anda a ver los esturiones, porque hace 40 años que pensaba que podía ser no solo un evento de producción, sino un evento turístico ir a ver una producción de esturiones. Uno ve que en cada departamento se han empezado a desarrollar cosas, ¿no? Inclusive a nivel de los museos, que ha mejorado, aunque eso es un lugar que habría que insistir. Ahora, también se han promocionado otro tipo de actividades que yo creo que en ese sentido Uruguay, por algo, ha avanzado de la forma que avanzó en nuestros ingresos el tema del turismo, ¿no? Es decir, llegar a un país que llega a tener prácticamente un ingreso de turismo en las mejores temporadas que equivale a su población, bueno, no puede mencionar España de repente, en uno de esos lugares, pero entonces yo creo que hay que seguir por esa ruta, y más allá de, como decía Ana Laura, no nos vamos a meter en el tema de la discusión sobre lo que pasó en el Ministerio de Turismo, pero sin duda que hay que aprovechar la infraestructura que hoy tenemos montada para seguir evolucionando con políticas de Estado.
Hay algunos oyentes que agregan elementos como marcando a partir de lo que decía Ana Laura de qué diferencial tenemos para mostrar, bueno, y en qué se ha trabajado. Señalan Colonia, el Anglo como patrimonio, bodegas, las bodegas, lo que es el tour del vino.
Cómo se muestra el tango, el cantón. No dije que no hay lugares, no es que no hay lugares lindos, lo que digo es bodegas, sí. De hecho, es un tema, a mí me gusta el vino, y no el surf, pero sí el vino, y las conozco todas. Ahora, también hay que, yo también tengo el problema de la autocomplacencia, te tenés que poner en el lugar del que está del otro lado. No somos Mendoza, no somos Santiago.
No somos Santiago, y, claro.
Y la zona de sus alrededores, no somos, estamos lejos. En términos de servicios, en términos de orientación hacia eso. O sea, vos vas a Mendoza y está todo armado alrededor del turismo de bodegas. Todo pensado, desarrollado, etcétera. Entonces, no somos eso. ¿Tenemos algunas bodegas lindas? Sí, pero acá lo que hay que trabajar es en que alguien decida dedicar sus 20 días de vacaciones al año a venir acá. Ponerse en los zapatos de esa persona y pensar qué hace que el tipo diga: ah, bueno, ahí yo coincido con Martín, que no te acosen es un punto alto.
Sí, sí. Y bueno, pero los brasileños, por ejemplo, es un grupo de turistas que viene creciendo, ¿eh? Viene creciendo, sí. Ha sido el que más ha crecido en los últimos tiempos.
La cantidad de lugares que nos nombran distintos oyentes, quizás no el turismo masivo y destructor, pero sí otro tipo de turismo, dice Gustavo desde la audiencia, y ahí nos manda a ver varios carteles, Sarandí del Arapey, Paso del Horno, Sepultura. Después hay quien no está de acuerdo con Santiago, dice, por ejemplo, lo que se ha hecho en materia de paisajes naturales y cómo se lo ha trabajado Villa Serrana, Los Humedales, Paso Centurión.
Ana Laura, enemiga pública, por decir que Uruguay no tiene nada especial. No, yo no digo que no se haya hecho nada. Creo que tenemos que desarrollar muchas cosas para tener un turismo fluido todo el año.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.